Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles 31 de julio, último día del mes. Mañana comienza ya el mes de agosto, el octavo del año. Y de ahí nos vamos, así como por un tubo. Empieza que va a llover, ¿eh? Hacia mañana a la tarde, día viernes también va a haber lluvia, de acuerdo con lo que se ha anunciado. Pero ya empezamos a tener septiembre en la mira. Ahí, la luz al final del túnel comienza a aparecer. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación. También están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Estamos además en YouTube, ahí nos pueden ver, ¿no es cierto?, escuchar. Me acaba de llegar un meme, el último meme de julio que me gusta. Cuando ya julio empieza a acabarse. Es el clásico meme. Bueno, se te lo voy a mandar, Richie. Te lo voy a mandar. Adivina quién lo mandó, po. Muy atento siempre, Luis Cruces. Nuestro compañero. Bueno, ¿en qué estábamos? Como es día miércoles, hoy tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick. Nos trae algunas cosas interesantes en la televisión. En el streaming específicamente. Y también vamos a tener como entrevistada, como invitada aquí en el estudio, a la artista visual Mónica Zúnico. Ella está presentando, y de hecho hay que tener harto ojo porque se acaba luego esta exposición, así que hay que ir en los próximos días si usted no la ha visitado. Inocente Silencio, así se llama esta muestra que se está presentando en el Museo de la Memoria, curada por el artista Arturo Duclos, a quien tuvimos hace algún tiempo acá mismo en el programa. Esta es una exposición testimonial, es el resultado de una investigación que ha realizado esta artista sobre un problema que desgraciadamente ya es parte de nuestra cultura, que es la vulneración de los derechos de los niños. De los niños, de las niñas, de los adolescentes, y particularmente quienes se encuentran al cuidado de instituciones de protección del Estado, de protección, digamos, por parte del Estado chileno. Hay una larga historia, dolorosa historia que tiene que ver con esto, y esto además se vincula, esta muestra, con la propia biografía de la artista. Así que estaremos conversando sobre esta muestra que, como les decía, va a estar ahí en el Museo de la Memoria hasta el 7 de agosto. Parte de lo que tenemos para ustedes esta tarde, por supuesto, buena música, conversación, temas diversos. Esto no está confirmado, es difícil confirmarlo, voy a intentar engañarlo, no intento engañarlo, pero lo trae el Daily Mail de Inglaterra, que es un tabloide muy, muy conocido, de hecho uno de los diarios más leídos de Inglaterra. Ben Affleck y Jennifer López se divorcian. Después de un doloroso cumpleaños número 55 de Jennifer López. De hecho, el día de su cumpleaños, que fue el 24 de julio, ella vendió una mansión, un departamento en Nueva York, es un penthouse, lo vendió en $23 millones. Debe ser lindo el departamento. Sí, debe ser lindo. Sí. Como diría Shrek, sí me caben los muebles, pero me queda muy lejos. Fíjense que él, el mismo día, el cumpleaños de Jennifer López, Uno nunca debe comprarse algo para uno el día del cumpleaños de la señora. Eso es muy, eso se lo digo por experiencia propia. No hay que hacerlo. Por muy bueno que sea el regalo que uno le tenga, si uno además compra, aprovecha. Yo lo hice una vez, cometí el error. Lo hice una vez. Fui a un centro comercial a comprar un regalo a mi señora y feo, sí, pues. Y aproveché y dije, pa, mira, qué lindo esto, y me compré una cosa para mí. Una cosa media vistosa, era más vistoso mi regalo que el de ella, debo reconocerlo. Y mala cosa. No es que me lo hayan sacado en cara, no, nunca me lo han. No, pero yo tengo esa espinita clavada. Yo me imagino que es una espina que también tiene clavada Ben Affleck, porque el mismo día que su mujer cumplía 55 años, él se compró una mansión. Y claro. El embarropo, se compra una mansión de 20 millones de dólares, 20,5 millones de dólares, en un lugar que se llama Pacific Palisade, que no sé exactamente dónde queda, pero bueno, no sé, entiendo que es en California, pero no tengo la certeza. Bueno, eso es lo que se dice. Se estarían divorciando, eso lo dice el Daily Mail, pero bueno, un datito, por si les interesa. Hay que ir, obviamente, correr a tratar de saber si es cierto o no. En otra materia, hubo un intercambio muy interesante, intenso, desagradable a ratos, entre una periodista y Donald Trump. Esto ocurrió en una conferencia, una especie de congreso, un evento que tuvo lugar en Chicago, organizado por el consejo, no sé exactamente cómo se llama, pero es como la Asociación de Periodistas Afroamericanos. La Asociación Nacional de Periodistas Negros, así se llama, es la sigla en inglés NABJ. Por National Association of Black Journalists, periodistas negros. Y bueno, fue entrevistado por un par de periodistas, eran mujeres, y la verdad que la primera pregunta fue así, al tiro, fue como dura. Dijo la periodista, que era Rachel Scott de ABC, dijo, a ver, dijo, partamos por el elefante en la habitación. Y le empezó a tirar una serie de declaraciones, o sea, le recordó algunas declaraciones de Donald Trump en contra de, qué sé yo, de periodistas afroamericanos, en contra de Barack Obama, en contra de Nikki Haley, que ahora está de su lado, digamos, bueno, más o menos, gobernadora, no sé si todavía gobernadora de Alaska, bueno, diciendo que ellos no habían nacido en Estados Unidos, qué sé yo, y algunas cosas, algún trato irrespetuoso que había tenido con distintas personas de raza negra. ¿Por qué los votantes afroamericanos, a los cuales usted le está pidiendo el voto, no es cierto, dirían confiar en usted después de haber usado un lenguaje como ese? Bueno, y ahí empieza a defenderse Donald Trump, diciendo, partiendo de decir que creo que nunca me habían hecho una pregunta tan horrible. Ni siquiera dice, hola, ¿cómo está? Nada, trabaja para ABC News, ¿no es cierto? Bueno, una cadena de noticias falsa, una emisora terrible, un canal de televisión terrible. Amo a la población negra de este país, dice. Creo que su pregunta es muy desagradable. Y empezó a dar una serie de ejemplos de cosas que él había hecho en favor de la población negra. Entre otras cosas, había, según el que salvó algunas universidades negras de con mucho alumno, digamos, de raza negra. No es que la universidad sea negra, digamos, sino universidades con muchos alumnos de raza negra. Aquí hay algunas importantes, como Howard, por ejemplo, que de hecho Howard es una universidad, es la universidad donde fue Kamala Harris, entre otros. Bueno, he sido el mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln. Imagínense, mejor presidente para la población negra desde Abraham Lincoln. Y ahí, bueno, se produjo ahí este intercambio muy, muy desagradable. Ella, la periodista, le dice, bueno, quería preguntarle en segundo lugar, ¿por qué desde el Partido Republicano han dicho, creo que lo dijo de hecho el candidato a vicepresidente, J.D. Vance, que Kamala Harris era una especie de contratación contratación de cupo de minoría, una cosa así, que es le llaman day hire o day hiring, day por diversidad, equidad e inclusión, DEI. Y dice, bueno, Trump dice, nah, la verdad que no tengo idea, puede ser. Dice, de haberlo, los hay. Ese tipo de contrataciones. Fue un momento bien, bien desagradable. Está el intercambio ahí, lo están publicando en distintas redes sociales, así que si a ustedes les interesa pueden revisarlo. En otra materia, esto es bien dramático, pero es interesante tenerlo en cuenta. Fíjense que, de acuerdo con una investigación que fue liderada por el profesor Jeffrey Shaman de la Universidad de Columbia, a través de modelos matemáticos que utilizan para comprender y prevenir la transmisión de enfermedades de distinto tipo, como la malaria, por ejemplo, el propio COVID. Bueno, han utilizado un modelo similar en esta investigación para hablar acerca o para analizar el tema del suicidio. Y los resultados fueron presentados en la revista Science Advances, y como decía, se utiliza un modelo similar al de esas enfermedades para el análisis del comportamiento y el contagio, de alguna manera, de pensamientos suicidas y de comportamientos suicidas. Y los resultados, dice, muestran que la difusión de la muerte o la ocurrencia del suicidio de grandes personalidades de la cultura, de los espectáculos, de qué sé yo, del cine, desde Marilyn Monroe hasta qué sé yo, Anthony Bourdain, por ejemplo, generan efectivamente un efecto de imitación y un aumento. Tanto un aumento de la ideación suicida, incluso en personas que nunca la habían tenido, como el intento. Como les decía, un tema tremendamente dramático. Y fíjense que en los meses posteriores al 4 de agosto del año 1962, o muy próximos a ese aniversario, un nuevo aniversario de la muerte de Marilyn Monroe, el número de personas que trató de quitarse la vida en Estados Unidos creció en un 12%. Esto, 12%, imagínense, en los meses posteriores. Dice que en casos como Robin Williams, por ejemplo, el actor, ¿no es cierto?, o el chef Anthony Bourdain, él también tuvo un efecto, que fue menor, pero de todas maneras notorio en el aumento de los suicidios. Dice que el efecto contagio se amplía cuando los protagonistas son famosos, pero que también existe cuando el suicidio se produce entre conocidos. Y dice que hay alrededor de un 5% de los suicidios que se atribuyen al efecto de imitación. Fíjense que en el caso de Robin Williams, se estima que las probabilidades de que una persona que nunca había tenido ideas suicidas comenzara a tenerlas los días posteriores a conocerse la noticia se multiplicó por 1000. Y el riesgo de que una persona que ya tenía ideas suicidas las ejecutase se triplicó. Esto es un poco menor en el caso de Bourdain o de Kate Spade, por ejemplo, la diseñadora que también desafortunadamente se quitó la vida. Estas cifras son tomadas de una línea de ayuda, las llamadas a una línea de ayuda para prevenir los suicidios. Ahí tiene además estadísticas oficiales de mortalidad. Dice el investigador Jeffrey Shaman que las personas que ya tenían ideas suicidas se volvieron más contagiosas y tenían 10 veces más probabilidades de influir en una persona sin esas ideas para que comenzase a planteárselas, y que estos cambios, dice, fueron temporales y duran solamente unas semanas. En otra materia, esto tiene que ver con los Juegos Olímpicos y en particular con una situación que se produjo hace algún tiempo, pero que se da a conocer ahora. Tiene que ver con un video que se hizo viral y que de hecho se ha distribuido con una advertencia. Algunas personas, dice, pueden considerar, digamos, demasiado impactantes las imágenes que vamos a presentar a continuación, ¿no? Pueden verse afectadas, digamos, por estas imágenes. Y tienen que ver con un entrenamiento encabezado por una jinete que se llama Charlotte Dujardin, no sé cómo se dirá. Ella es británica, es parte del equipo de equitación de Gran Bretaña, tres veces además medallista de oro, y a ella se la muestra no montando un caballo, sino que aparentemente enseñándole a otros jinetes a montar y a desarrollar ciertas destrezas, esto en una especie de galpón, un lugar de entrenamiento de caballos con estas típicas arenas y qué sé yo, y ella pegándole al caballo con un látigo. Hay que decir que no son golpes violentos. A ver, uno puede decir cualquier golpe con un látigo, no sé si se dice golpe con un látigo, pero sí, bueno, golpe de látigo. Uno puede decir es una acción de violencia. Es cierto que sean contra un animal como un caballo, además que claramente siente lo que está. El efecto, digamos, de estos golpes. Tiene y reacciona frente a los golpes, por supuesto. De hecho, el caballo se ve también cómo reacciona. Bueno, esto ha generado mucha controversia en Inglaterra, en particular, porque, claro, algunas personas han pedido que no solo se prohíba la participación de esta jinete, de esta equitadora, en los Juegos Olímpicos de París, sino que además se prohíba todo tipo, algunos han llegado a ese extremo, digamos, de pedir que se prohíba todo tipo de deporte en el que se utilice a animales. En este caso en particular son obviamente los caballos, que por lo que recuerdo es el único deporte olímpico en el que el ser humano es acompañado de algún animal. A ella se le ha acusado de abuso, ¿no es cierto?, de causarle daño y de violentar, ¿no es cierto?, a este caballo, y ha generado toda una discusión en relación con este tipo de deporte. Fíjense que en el caso de había en algunos momentos algunas situaciones bien complicadas, el año 2021 para los Juegos Olímpicos de Tokio, un caballo tuvo que ser dormido, se dice, o sea, se le aplicó eutanasia después de que se rompiera unos ligamentos, aparentemente provocándole mucho sufrimiento, no sé, bueno, es discutible, es tremendamente delicado el tema. Y efectivamente uno puede asumir que hay, tal como pasa en deportes acá en Chile, en el caso del rodeo, y ha habido mucha discusión en relación con el rodeo, personas que lo defienden, personas que lo condenan por el eventual daño que puede provocarse a los animales, más que a los caballos, en este caso a los novillos, ¿no es cierto?, que son utilizados para los rodeos. Está el video, ustedes pueden juzgarlo por sí mismos y ver si, bueno, efectivamente se requiere algún tipo de medida al respecto. Vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los Rolling Stones con la canción Angry.
As we fire a month, the river runs dry. We have a man.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya estamos listos aquí para recibir recomendaciones, con los oídos y los ojos abiertos, para saber qué hay de bueno en el streaming. ¿Cómo estás, Paula?
¿Qué de bueno, viejo?
¿Qué hay de bueno, viejo? Sí, no, te decís que hay de bueno, vieja, pues sería...
No.
Pero sería impropio.
Perdón, estoy parafraseando una célebre frase. Sí, no hay ninguna alucinación personal.
¿Cómo alucinación?
Ay, estoy parafraseando otra frase famosa. Alusión,
ya,
por supuesto.
Ya.
Ay. Algunas personas que están escuchando van a entender la talla. Obviamente.
Yo no entiendo.
Ya,
no entiendo.
Gracias. ¿Para qué me expones de esa forma, Ramírez? Te encanta.
Ya, vamos a lo nuestro.
Ya, sí, vamos a las maratones que no se corren como los Juegos Olímpicos. No hay ejercicio físico de por medio, pero sí hay mucha emoción y adrenalina.
No ha empezado todavía. Estaba pensando cuándo será la maratón en. No, todavía no, porque no ha empezado todavía la parte que para mí es la más bonita, es la que más me gusta:
el atletismo.
Que es como la última, sí, es la última semana.
Sí, el Richard Hinojo, la última semana. Pero me acordé por maratones.
Como uno de los últimos eventos también. En general es el maratón. Bonito el maratón por...
Bonito, pues.
Las calles de París.
Sí, bien sûr, très, très joli. Sí, pero bueno, pues. Magnífico, ya. Son todas las palabras que me sé en francés, las dije todas de una. Bueno, pero las maratones sí las puedes también ver en estas plataformas, porque estamos hablando de dos series. Una que se acaba de estrenar en Apple TV y otra que me hizo recordar, de nuevo, que esta que se acaba de estrenar me hizo recordar otra serie que se estrenó hace un par de años y que está en Prime Video. Primero estamos hablando de Las Azules, ¿ya?
¿Ya?
Que es una historia muy interesante, Polo, que es basada en un hecho real, o en hechos reales más bien. Ocurre en el año 1971 en Ciudad de México, es una serie mexicana, y que habla sobre el ingreso de las primeras mujeres policías a las fuerzas policíacas.
No,
a la policía.
De las primeras mujeres... que ingresan a la policía.
A la policía haciendo policía.
Porque se hacen policía, ya.
Bueno, pero esto es real. Esto fue alrededor de inicio de los 70. Uh-huh. Como dato curioso, en Chile fue el año 62. Ya, cuando las mujeres real por primera vez pudieron transformarse en carabineras.
En carabineras, mira.
Sí, dato curioso. Pero bueno, ¿cuál es el enganche de esta serie? Que también tiene algo de realidad. Es un asesino en serie que estaba arrasando con las mujeres en Ciudad de México de los años 70, de inicio de los años 70. Lo que, por supuesto, tenía a la población absolutamente en alerta, desesperadas, porque la policía de aquella época, conformada por puros hombres, no estaba dando ningún tipo de pista, no estaba averiguando nada. Esto estaba fuera de control. Era una verdadera masacre. Se encontraban constantemente cuerpos de mujeres asesinadas por este asesino, por supuesto, valga la redundancia, y la policía no estaba logrando nada. Frente a la presión social, a la presión de las instituciones, a un asunto político también que se explica ahí, se abre la posibilidad a las mujeres de pertenecer a la policía. Y esto hace que muchas, por supuesto, chicas, se levanten las alertas y digan: yo siempre he soñado con pertenecer a la policía, con ser detective, con hacerme cargo de luchar, digamos, por el bien y combatir el crimen, más no se podía. Y específicamente nos cuenta la historia de cuatro mujeres: Gavina, María, Ángeles y Valentina. Una es una dueña de casa, cuyo marido la engaña, que está muy aburrida con su vida, que vive en el fondo para la familia, pero que siempre quiso ser detective. Otra es Valentina, la hermana de ella, que es una activista por los derechos de la mujer, que está constantemente en marchas, que la llevan presa, etcétera, y ella llega un día y dice: esta es mi oportunidad para cambiar desde dentro lo que siempre estoy reclamando. Otra mujer es una investigadora de huellas digitales, una especie de científica loca, como quien diría, ¿no? Y la otra, que es hija de un oficial de la policía, que siempre su sueño ha sido ser policía. Y ellas cuatro se meten a este entrenamiento. Y a corto andar, porque esto no es un spoiler, esto se dice ya en la sinopsis, descubren que, como podemos sospechar, era todo una especie de cortina, de voladero de luces para distraer a la ciudadanía del problema que estaba pasando con el asesino en serie que no podían atrapar. Por ende, es todo un poco de cartón. No se les pasan armas cuando empiezan a ejercer, no se les dan misiones importantes, se las manda a hacer, qué sé yo, a guiar a personas mayores en el parque, les empiezan a dar puras misiones livianitas por ser mujeres. Y ahí entonces ellas obviamente se sienten molestas, se sienten engañadas, y por esas cosas fortuitas del destino se topan con una pista clave para encontrar a este asesino de mujeres y toman la justicia por sus manos, siendo ya chicas de azul, es decir, vestidas con el uniforme de la policía de Ciudad de México. Digo basado en hechos reales, porque claro, estamos hablando precisamente del año en que ellas ingresaron y de la razón que se cuenta por la cual se habría abierto esta vacante.
Ya, pero la historia es ficción, digamos.
Ahora,
o el caso es ficción, o los casos.
El encuadrador de Tlalpan se asocia a la masacre de Tlatelolco, del año 68. Es decir, hay hechos que se asimilan, ¿eh? Y al final el tema central acá, por supuesto, son varios, la verdad. Uno es cómo las noticias y las instituciones hacen desvíos de las temáticas por su propio beneficio, que eso es algo que se practica muchísimo, ¿no? Por otro lado, el tema de las mujeres, la fuerza femenina y cómo tienen que integrarse a la sociedad, tal como lo hicieron las mujeres con las primeras votaciones, entrando a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo la recomiendo muchísimo. Es mexicana, tiene un par de actores argentinos. Yo creo que tiene que haber ahí algún tipo de producción conjunta, pero es entretenida, es liviana. Tiene muy bien representada la estética de los 70, pero te engancha y te entretiene e incluso te hace reír, pero también te hace ver algún tema, un tema muy particular y importante.
¿Está buena?
Está buena. Eso.
Ya pues.
¿Sigo? ¿O no alcanzo?
Breve.
Ya. Probablemente ya vieron la película A League of Their Own, que es la película, o Ellas Dan el Golpe, se llama en español, la película de Tom Hanks, Gina Davis, Madonna, de la primera Liga de Mujeres de Béisbol del año 43. Sí. Esta es la serie que está en Prime Video, es excelente. Y cortito explico lo que es una serie sobre un grupo de mujeres béisbolistas que el hecho de que... contexto. Los hombres estaban, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 43. Había escasez de hombres y escasez de deportistas. Y ellas toman este deporte con sus manos y empiezan a dedicarse a jugar béisbol de manera profesional bajo el mando de un entrenador machista y borracho, que en la película está interpretada por Tom Hanks, que de la película es de Penny Marshall del año 90 y algo, y ellas empiezan a demostrar que no porque ellas corran y usen pantalones y, no sé, coman chicle y tengan como modos más bruscos, son poco femeninas. Porque,
y escupan, porque son cuerpos
y escupan en la cancha. En la cancha. Porque,
bueno, los futbolistas, ¿para qué decir?
Porque esto también se relaciona con la otra, porque también tiene que ver con hacer una suerte no montaje, pero crear una realidad para distraer a las masas, pero al mismo tiempo obligándolas a ser femeninas de la manera en que se era femenina en los años 40. Entonces, cada uno de los personajes, entre ellos una mujer afroamericana que no dejan pertenecer a la liga porque hay segregación ya todavía en esa época, tienen que luchar no solamente en el partido, sino que también por salir adelante con su propia personalidad y ser reconocida en el mundo del deporte.
Está bueno.
Fui breve, pero concisa.
Muy bien. Oye, antes de perdón, es que dijiste afroamericana y cuando conté al principio lo de esta entrevista a Trump, que
sí,
yo, se me olvidó lo más importante. Es que él de alguna manera puso, como que cuestionó a Kamala Harris,
¿sí?,
por, según él, haber de alguna manera modificado su identidad. Porque él decía, yo siempre pensé que era india, que era de origen indio. ¿Ah? Y ahora como que le bajaron las ganas de ser negra. Ah, y ahora dice que es negra, como que se volvió negra de un minuto
como
para otro.
Una liviandad y una como diciendo...
Impresionante.
Sí, bueno. ¿Te impresiona?
Eso es lo más... No, eso es lo triste. Ya no me impresiona para nada. Paula Frederick, sin spoilers, muchísimas gracias.
@ Paufred en Instagram, sígame porque este y otras recomendaciones van a quedar ahí, así que me puede incluso escribir personalmente y preguntar, ¿de qué serie hablaste? Y yo lo voy a responder.
Excelente, muchísimas gracias. Universidad gracias, San Sebastián. Primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. ¿Lo echas de menos, Paulo, no? ¿Hotel Termas Chillán?
Siempre,
sí, cierto que sí. Vas a
me podría acostumbrar a ese estilo de vida.
Oh, sí, iría. Muy fácil. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Sobre todo echa de menos a Paula el spa.
Así es.
Vamos a la pausa y volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
El secreto para mantenerte joven es vivir honestamente, comer lentamente y mentir sobre tu edad.
En Duna, la comediante estadounidense Lucille Ball. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarles formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en davila.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Las emisiones de metano, ozono troposférico y óxido nitroso, entre otros, han sido calificadas como supercontaminantes climáticos, ya que en su mayoría provocan el efecto invernadero y, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, son responsables de la mitad del calentamiento global. Esta entidad ha advertido sobre el aumento de las emisiones de algunos de estos agentes, como el óxido nitroso, lo que impediría alcanzar el objetivo de la descarbonización, que es contener a 1,5 grados Celsius el alza de la temperatura global. Los estudios sugieren que una baja drástica de los supercontaminantes es la forma más rápida de frenar el ritmo del calentamiento global, pues se estima que para fines del siglo esto permitiría evitar hasta un grado de aumento de la temperatura del planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP, Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de actualidad, junto al mejor equipo de periodistas y editores, a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, la conducción de Rodrigo Álvarez, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde. Ella es artista visual y está exponiendo en el Museo de la Memoria una muestra que se llama Inocente Silencio. Es una muestra que va a estar ahí disponible para todos nosotros hasta el próximo miércoles, queda una semana exactamente, y es el resultado de una investigación, pero al mismo tiempo es un testimonio sobre un tema que, bueno, es problema, yo decía al principio, ya casi parte de nuestra cultura, desgraciadamente y avergonzantemente. Aquí es la vulneración de los derechos de muchos niños, niñas, adolescentes que están supuestamente al cuidado, ¿no es cierto?, de instituciones de protección del Estado. Estamos con Mónica Zúñico aquí en nuestro estudio. Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Hola, Pablo, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos acerca de esta muestra, que es el resultado de un trabajo largo de investigación, pero que también tiene tiene, como yo decía, un elemento testimonial. ¿Ah? Cuéntanos un poco del origen de Inocente Silencio.
Bueno, Inocente Silencio en realidad tiene una historia bastante larga, no es tan corto el proceso, digamos. Es un proceso que yo vivo desde mi biografía primero. Bueno, yo soy mujer adulta, pero de niña fui abusada y me tocó vivir muchos años de silencio. Y ese pacto se acabó cuando mi padre murió, hace ya varios años. Y ahí yo recién pude comenzar a hablar sobre lo que había vivido. Yo no había sido abusada por mi padre, pero sí había tenido que protegerlo de esa información. Y eso para mí fue un peso muy grande. Todo esto por vivir dentro de una familia, dentro de los famosos secretos familiares, la tradición, el cuidado más del adulto que del niño. Bueno, eso fue lo que me tocó vivir a mí. Y en ese momento, mientras mi padre estaba muriendo, yo estaba siendo contenida por un grupo de mujeres y comencé a trabajar con Arturo Buclós, artista visual. Y bueno, comenzamos primero con ese grupo de mujeres, comenzamos en Buenos Aires a trabajar una obra como una instalación textil, que era lo que yo venía haciendo desde siempre, arte textil, donde se hablaba de cómo la contención, la resiliencia entre las mujeres, cómo podíamos constelar, cómo nuestros sueños también podíamos unirlos, dónde nos conectábamos, dónde algunos sueños ya no eran posibles. Empecé a estudiar un poquito también a Jung y al inconsciente colectivo. Y eso fue como la partida de este proyecto, en realidad. Y como que empieza a nacer un proyecto donde yo tengo que empezar a hablar sobre lo que yo he vivido, pero para poder en el fondo darle un sentido, yo necesitaba hacerlo para otros. Uh-huh. No solamente contar mi historia sino que desde el arte, sino que también poder ser la voz de otros que no tienen voz. Y bueno, obviamente los niños, más aún que pertenecían al CENAME, eran ellos. Ahora, lamentablemente, cuando yo hago este proyecto junto con Arturo Buclós, pensamos que hablábamos de memoria. Y bueno, en el camino nos fuimos dando cuenta de que lamentablemente esto seguía ocurriendo. Y eso fue muy duro. Pero bueno. También en este proyecto hemos estado acompañados de gente que también está haciendo un trabajo interesante por externamente, digamos, no dentro de los centros, o sea, no dentro de las instituciones que son parte del Estado, sino que externas. También he conocido mucha gente como Jorge Barudi, un neuropsiquiatra de origen chileno que vive en España y trabaja en trauma y resiliencia, que también ha estado presente en este proyecto. O sea, y se ha ido juntando mucha gente e instituciones que se han ido sumando, donde hemos ido haciendo actividades y hemos ido acompañando esta exposición. Ahora, como te contaba, yo creo que este proyecto debe cumplir ya más o menos 4 años. Nosotros ganamos un fondo, el año convocatoria 2023, Fondo Nacional de las Artes, un Fondart. El Museo de la Memoria recibió este proyecto con los brazos abiertos desde el día 1. Y hemos sido muy bien acogidos ahí con su directora María Fernanda García Irigoyen y con todo su equipo humano. Y bueno, se ha ido sumando Matías Cardone, Fundación 3xI, Junto por la Infancia, como te digo, o sea, un montón de gente que nos ha ayudado a llevar a cabo esto.
Esta es una problemática que es muy dolorosa y que ha sido abordada desde distintas instancias, desde, qué sé yo, el periodismo, uh-huh. Desde la academia, desde las políticas públicas. ¿Cómo se aborda algo así desde el arte? ¿Y en qué consiste la mirada específica que puede tener el arte acerca de un problema así que tiene una profundidad y un dramatismo tan importante?
Bueno, lo que yo hago primero es investigar, y información para investigar hay muchísima, o sea, hay muchísimos informes. Desde el año 2012 hay el primer informe que crea la UNICEF, donde se entrega un informe preliminar donde ya se llama la atención y se dice hay que en las residencias los niños están corriendo alto riesgo. Después del año 2013 está el caso Geldres, uh-huh. ¿cierto? De Mónica Geldres, que claro. ella descubre esta explotación sexual de niños y adolescentes. Después está la acusación al juez Carreño, que también no llega a nada, donde también participa nuestro querido Javier Macaya, como en esa época diputado, donde no se logra desaforar a este juez y no se hace responsable de todo lo que sucede. Está la Fundación para la Confianza también en el año 2016, que también crea un informe. Está la PDI, que también en el año 2017 también genera un informe lapidario. Y bueno, yo recibo toda esta información, y bueno, luego viene la ONU en el 2018, que también describe a Chile como un país que viola la Convención de Derechos de los Niños en 13 artículos, lo que no es menor, son 13 artículos violados por el Estado de Chile. Y además de eso, hay cifras que son horrorosas. O sea, en Chile mueren alrededor de 110 niños al año. En un periodo de 15 años hay casi 15.000 niños muertos, 14.245 niños, 1.800 niños. O sea, los números son, y cada vez que las cifras van, o sea, hay más investigación, las cifras van subiendo.
Esto estamos hablando de niños que están, entre comillas, al cuidado.
Al cuidado del supuesto Estado de Chile. Todo esto cuando era Sename. O sea, cuando yo recibo esta información, a mí lo que me pasa es que esto me cruza la vida. O sea, me cruza mi biografía. Y yo decido hacer algo junto con Arturo Duclos, y bueno, la mejor forma o la única que conozco en realidad de comunicación es el arte para mí. Y lo que yo hago es exponer el problema. El arte no soluciona los problemas, el arte expone un problema. Un problema generalmente para mí, y cuando es más interesante, es cuando es difícil, cuando es complicado. Y este es un tema muy complicado. Y que tiene un sentido también, porque también uno de los sentidos que nosotros le dimos con Arturo a este proyecto era visibilizar para crear conciencia, para remover la anestesia social que existe frente a este tema. Porque claro, salen en las noticias o en estas mismas cápsulas de las radios, ¿no es cierto?, en la televisión, salen como estos flash que son noticias horrorosas que escuchamos, y bueno, apagamos el televisor, apagamos la radio, nosotros volvemos a nuestra realidad cotidiana todos los días y nos olvidamos de lo que pasa aquí. Pero la gracia del arte es que permite crear una experiencia, y esta exposición es eso, es una experiencia en donde está representada en cada una de sus obras distintas formas, digamos, metafóricamente hablando, de sufrimiento y de dolor. Y también hay otras que hablan de algo un poquito más esperanzador, que hablan de la salvación, de la contención, de la resiliencia. Pero básicamente esa experiencia tiene un efecto en tu memoria mucho más a largo plazo que el flash de leer o recibir una información de manera muy rápida.
Estamos conversando, les recuerdo, con la artista visual Mónica Zúñico a propósito de su exposición Inocente Silencio, que se está presentando en el Museo de la Memoria. Descríbenos un poco las obras para quienes no han ido a la exposición y tampoco han visto el material. Tú decías que se abordan, ¿no es cierto?, como distintos aspectos de esta realidad de la cual se trata la exposición. ¿A través de qué medios?
Bueno, mira, cuando tú ingresas, lo primero que vas a ver es un video que en realidad es una especie de monólogo o mandato donde yo cuento de una manera un poco más poética mi experiencia con el abuso y un poco cómo yo salgo de ese abuso, cómo yo no fui vista y luego alguien me encuentra. Y bueno, hay un video que habla de eso, que es en la introducción, que se llama El Estado Debe, donde también como mandato yo pido y exijo, digamos, al Estado que se haga cargo de todo aquello que no se hace cargo hoy día. Y después tú ingresas a la sala y te encuentras con dos obras que son bastante similares de aspecto, porque son hechas del mismo material, que son cadenas. Son dos frazadas hechas de cadenas de metal, con el mismo tamaño de una frazada que podría ser una frazada del Sename. Esas dos obras se llaman una Supremacía y la otra se llama Hegemonía. Supremacía es una obra flexible que además está proyectada frente a un muro donde estoy yo, debajo de esa frazada durante unas 15 minutos alrededor, y en ese tiempo yo estoy quieta, bajo este peso, y lo que quiero en el fondo con esa obra es contar un poco lo que significa el peso del abuso en una persona que ha sido vulnerada durante su infancia. Cuando yo intento pararme después, casi no puedo hacerlo. O sea, me quedo estática casi sin poder moverme, ¿cierto? Porque estoy un rato largo con este peso. Esa es supremacía. Uh-huh. Y esa obra está además tirada en el suelo, cosa que las personas puedan verla, tocarla, y si quieren manipularla, no hay problema. Y hegemonía está en un muro al frente, es exactamente la misma, el mismo formato, es la misma malla, que también con rombos sugiere ser una especie de malla de cadenas, o una especie de reja, uh-huh. Que también es similar a la misma frazada, pero que habla sobre la rigidez del Estado, la que no permite que los niños, cuando ingresen a estos sistemas, luego puedan salir. ¿Por qué? Porque existe el lucro entre medio. Esas son las dos primeras obras que tú, que tú, con las que tú puedes interactuar en el comienzo de la exposición. Luego hay una sala que se llama Celdas, donde hay 7 camarotes con 21 almohadas, y esas 21 almohadas están impresas con las 21 páginas que corresponden al informe emitido por la ONU después de una larga investigación por todos los centros y a lo largo de todo Chile, donde se declara que 13 artículos son violados por el Estado de Chile. Cada una de esas almohadas está impresa con cada una de estas hojas, entonces las personas pueden también interactuar con estas almohadas. Pueden tomarlas, las pueden abrazar, pueden leerlas, pueden dejarlas en el suelo, pueden dejarlas sobre los mismos camarotes. Pero ¿qué quería que representar esta sala oscura con estos 7 camarotes como bastante precarios? Uh-huh. Esa misma precariedad del cuidado del Estado con los niños, y en el estado de alerta que estos niños deben mantener mientras supuestamente descansan. Un niño al acabarse el día, ¿cierto?, supuestamente va a dormir a su camita y pone su cuerpo en el descanso y su organismo sigue creciendo. En el caso de estos niños, no pueden dormir. Tienen que estar en estado de alerta, tienen que cuidarse de sus propios pares o de sus cuidadores, porque pueden ser vulnerados durante la noche. Entonces la precariedad es máxima. Al salir de esa sala, que es bastante impactante, hay un poquito de esperanza, y hay una obra que se llama Refugio, que es una especie de ruca de 3 metros de diámetro, casi 4 metros de alto, 3 metros 70 por ahí, que está realizada con peluches. Uh-huh. Y esa obra habla de la resiliencia y la contención. Se llama Refugio por lo mismo. Y esa obra es una especie de homenaje a la mujer que a mí me cuidó, que a mí me vio, que se dio cuenta de que yo estaba pasando una infancia muy difícil y muy cruda con el abuso, y gracias a ella yo me salvé. Y aquí este punto es súper importante, porque si bien es cierto, quienes hemos sido vulnerados durante la infancia hemos sido afectados en nuestras vidas, no hemos sido determinados. Y eso lo dice Jorge Barubi de manera súper clara. Y eso depende de si tú en el camino logras encontrar a alguien que te estire la mano y te ayude a salir adelante.
Hay una obra más, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, están los pijamas, que se llaman Colgados. Sí.
Ajá, ya.
Y esa obra habla, son 4 percheros con 13 pijamas de niños y niñas, uh-huh. Que habla de las reiteradas vulneraciones que viven estos niños, primero cuando son sacados de sus hogares de manera abrupta y cortan lazos emocionales con su familia, muchas veces, y la mayoría de las veces es por pobreza que salen de su familia, y todos los problemas están vinculados a eso. Muchas veces hay problemas ahí que se podrían solucionar, o hay personas dentro de la misma familia que a lo mejor no son directamente papá, mamá o hermano, pero sí un tío, un abuelo, alguien cercano que podría seguir manteniendo un vínculo emocional con ellos, y ese trabajo no se hace. Por lo tanto, ellos, es la primera vulneración que viven, digamos, ese golpe al ser arrancados de sus hogares. Luego entran en este sistema que los vuelve a vulnerar con ya sea la precariedad en la que viven, emocional o en abuso, incluso hasta niños muertos hay, ¿cierto? Una gran cantidad de niños muertos. Pero además de eso, hay un manejo de fármacos que es de un número así impresionante, sin ningún tipo de fiscalización ni de lineamiento, digamos, médico que permita que estos niños realmente tengan una terapia que muchas veces la necesitan, pero no en estas condiciones, que es solo para contenerlos.
Inocente Silencio es el nombre de esta exposición que está presente ahí en el Museo de la Memoria hasta el 7 de agosto. Hemos conversado con su autora, la artista visual Mónica Zúnico. Muchísimas gracias, Mónica, por estar
aquí. ¿Puedo hacer una última invitación? Uh-huh. El día 7 de agosto estamos cerrando esta exposición con la película Blanquita. A las 11 de la mañana tenemos una visita guiada, a las 12 daremos esta película, y además estará Ángela Calleja, que acaba de ser finalista de un concurso de la Fundación 3xI, donde ella nos estará acompañando con su música, y todo tiene que ver también ahí con el tema del abuso. Así Perfecto. Que la esperamos.
Próximo miércoles, entonces, a partir de las 11 de la mañana en el Museo de la Memoria. Muchas gracias, Mónica.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con Arturo Fontaine, María José Ollea y Pablo Ortúzar. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien. Chao, sigan en Radio Duna.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.
En 1819.